No, no, incluso antes de la reunión nosotros éramos conscientes de que es un plan que afortunadamente está avanzando, ¿no? O sea, la reunión con el alcalde es porque tras un año de realizaciones y pues se han creado nuevas necesidades y nuevas expectativas y entendíamos que una reunión con el alcalde y la vicealcaldesa pues para tocar de nuevo, tras un año de implementación, verlo realizado y pero también las expectativas que tenemos, podía servir para que desde arriba hasta abajo, pues de alguna manera se evalúe lo que se ha hecho y se plantee el futuro, ¿no?
¿Y cuáles son esas nuevas realidades? Porque dice, comenta que en un año pues han cambiado algunas cosas y se trataba de actualizar un poco.
No, hombre, en este momento, por ejemplo, pues hay temas como el plan especial, ¿no? Sí. O temas como el proyecto MAPS de rehabilitación del castillo, cosas que han ido surgiendo a lo largo del último año, que no estaban cuando nosotros implementamos el plan, ¿eh? Y que son importantes como para hablarlas en este momento.
¿Y se han fijado objetivos temporales o no sabe, no sé, saber un poco qué
conclusiones sacar de esta reunión? Sí, no, no, el señor alcalde y la vicealcaldesa han repasado los puntos que nosotros entendemos que son prioritarios y han respondido sobre todos ellos y no, básicamente pues con la tenemos salimos con la confianza de que van a ayudar en esas cosas, ¿no? En la medida de las posibilidades, claro.
¿Y cuáles serían esos puntos prioritarios? No sé,
sí, sí, acabo de decirlo. Acabo de comentar que es uno es el tema MAPS de rehabilitación del castillo, otro es el tema de lo que es toda la cuestión urbanística del barrio, ¿eh? Y dinamización comunitaria, ¿qué más?
Mejora de infraestructura.
Un momentito, por favor. Ah, sí, por ejemplo, el tema del arreglo del Molino de las Piedras, ¿no? Uh-huh. Que es un proyecto con el que estamos muy ilusionados y que ya se nos ha dicho y se nos ha confirmado que va a ser el primer molino que se va a rehabilitar y están dentro de nuestro ámbito, ¿eh? Este tema también es importante. El tema del jardín botánico, ¿eh? El tema imposible del jardín botánico también, ¿eh? Y bueno, básicamente esas son las cosas, ¿eh?
Ayer nos comentaba en la presentación de las relaciones que uno de los temores que tenía, no sé si ha sido abordado, era que esa superficie de espacios libres en la cima o en el cerro podía suponer que 200 o 300 viviendas desaparecieran. No sé si eso se ha planteado les ha dado alguna respuesta que les tranquilice.
No, en ese sentido lo que sabemos es que el alcalde está tan preocupado como nosotros por una situación de ese tipo, porque lo contempla como nosotros desde el punto de vista humano también, ¿no? Lo que pasa, claro, que bueno, hay cosas que como alcalde también hay que considerar aparte de esas, y lo que sí está claro es que tenemos preocupación los dos por lo mismo, ¿eh? Y de que bueno, nosotros nos pide colaboración para y nosotros también la ofrecemos para poder dar la mejor solución posible.
Y respecto a, porque eso está también dentro del problema de infraviviendas que hay en el barrio, ¿no? No sé si les ha comentado alguna solución al respecto.
No, somos nosotros los que le hemos dicho de que en tema de infraviviendas la solución óptima es el realojo. Y él opina lo mismo, pero hace falta dinero. Nosotros en nuestro plan Fénix, entre otras condiciones ponemos y características ponemos que es un plan que en cualquier caso va a considerar siempre la legalidad vigente y la situación económica del ayuntamiento. Y sobre ese tema sí también hemos recibido información importante e interesante del alcalde y de la vicealcaldesa.
¿Y hay una cifra de infravivienda que a largo plazo, si acaso, debería ser abordada?
No, en ese tema lo que hemos planteado es la necesidad de hacer un censo de viviendas de esas características que todavía no se ha realizado y en el que están trabajando. Nos consta, porque en la mesa Fénix lo dicen, pero es un trabajo complicado y que tarda tiempo en hacerse bien, ¿no? Pero en ello estamos, ¿eh?
La reunión no era para una petición expresa de una cosa, es decir, la reunión era, bueno, pues de vez en cuando nos vemos de manera permanente, porque como se ven con los equipos, pues de vez en cuando le gusta reunirse con el alcalde, con la vicealcaldesa, y darle un impulso para aquello de generar un poquito más de impulso y un poquito más de ímpetu a los diferentes programas que ya están siendo una realidad en el barrio. Estamos trabajando de manera activa con las casas, ya son dos veranos, el año pasado con la canasta básica alimentaria, este año con los comedores escolares y con las escuelas de verano. Tenemos que seguir trabajando, hemos hablado de eso también, de cómo haya funcionado, que ha funcionado de manera óptima. Creemos que por las dos partes que se puede hacer mejor, que podemos llegar a más sitios, que podemos llegar a más familias también con esos tipos de programas. Se ha hablado obviamente del urbanismo, de esa solución que tenemos que dar a las viviendas ilegales que hay. Obviamente que queremos una sociedad activa, queremos una sociedad más comprometida, queremos bueno pues que los vecinos sean los que empiecen a impulsar la protección y el cuidado y la limpieza de su propio barrio, pero no solo en los en Mateo, sino en todos los barrios. Es decir, yo, propietario de perrito, que pues que hago que hagas, le enseño que hagas las necesidades en la casa, igual que enseño a mi hijo a hacer las necesidades en casa, y no saco a mi hijo a hacer las necesidades en la calle, pues tampoco tengo que sacar el perrito, y cosas de esas, ¿no? Y bueno, pues cuando empecemos, consigamos ser una sociedad más consciente y más consciente de lo que tenemos que ser, o de lo que somos y a dónde vamos, bueno, pues tendremos una ciudad, unos barrios mucho mejores. Pero mientras tanto tenemos que dar los problemas pues más prioritarios, en este caso pues el realojar a las 200 y pico familias que, llegado el momento, llegado el caso, pues que tengan que abandonar sus viviendas porque son ilegales. Obviamente, si trasladamos y extrapolamos a un núcleo que está fuera de ordenación y los cogemos tal cual y los ponemos en otro, hemos trasladado el problema de sitio, pero seguimos teniendo el problema. Quiere decir que a estos traslados, a esta consignación de viviendas, cambiar las ilegales por legales, debe de ir acompañado pues de otros programas de educación, de cultura, de la transversalidad, que sabemos que es lo único que funciona pues para mitigar el problema, si no al 100%, pues al 90%, al 95%, ahí de manera activa, con la sociedad, con los diferentes agentes sociales, con todos los segmentos del ayuntamiento y de las administraciones trabajando, si no, no hay varitas mágicas. Le hemos informado pues de proyectos que salen, como MAPS, donde estamos siendo punteros, donde de las 8 ciudades que hay metidas en el proyecto, Cartagena ahora mismo está liderando, donde los próximos días vienen de los diferentes países a colaborar y a ver lo que se está haciendo en Cartagena, cómo estamos empezando a impulsar la regeneración del Castillo de los Moros. Le hemos dicho también, o comunicado algunos de los proyectos que tenemos, pues sabemos que la solución del barrio, una de las soluciones del barrio, es integrarse en la propia ciudad, abrir la fachada marítima, ampliar la fachada marítima hacia Santa Lucía y Los Mateos. Creemos que es fundamental, no nos podemos quedar en la universidad, tenemos que seguir ampliando, a lo mejor con la colocación del Tonina en la antigua vía de Adif, que se está requiriendo por parte de este ayuntamiento a Adif, bueno, pues que nos cedan o que nos vendan los terrenos, pues sería poner el Tonina allí para el momento que haya dinero, pues poder terminar el proyecto tal cual lo tenía diseñado, parecido como lo tenía diseñado el arquitecto José Manuel Chacón, con la exposición del arma submarina debajo del antiguo puente de Montpeán, con la instalación de unos campos de, si se pudiera hacer, de vóley playa y de fútbol playa en frente de la poterna de la muralla, hacer unas pistas polideportivas, unas pistas de pádel para el actual club de portuario, y el resto dejarlo diáfano para que se pudieran hacer deportes de arena, pues también sería una manera de abrir la fachada, de ennoblecer esa parte de la ciudad y que no sea la frontera entre la ciudad bonita y la ciudad fea. De esas cosas hemos estado hablando. Le hemos dicho que no vamos a poder conseguir de un día para otro porque son conscientes de los presupuestos. Yo les comunico tal cual estamos, en qué hito estamos, qué dinero tenemos y lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y ellos, bueno, pues me comprenden perfectamente la situación en la que estamos, mucho mejor que otras personas, que otros barrios, que otras diputaciones, que estando en mejores condiciones, pues ponen más pega, ¿no? Por las ganas que hay en algunos colectivos de hacer política, ¿no? En este caso, no, en este caso, pues son diferentes colectivos que vienen, Rascasa, los maestros del cole, de diferentes asociaciones, y que nos están pues colaborando de manera activa y haciéndonos un favor al resto del municipio, al resto de los cartageneros, pues porque si no fuera con ellos todavía estaría muchísimo peor el barrio de lo que está. Por lo tanto, agradecer a Rascasa, al resto de las asociaciones que componen el Manifiesto Fénix, lo mucho y lo bien que trabajan por esa parte de Cartagena y por ende por toda Cartagena.
Ese censo de viviendas y ese posterior realojo en función de las viviendas ilegales que se detectaran, ¿sería dentro del propio barrio o habría que buscar fórmulas para...?
En principio ese censo de viviendas, yo creo que la mejor manera de hacerlo es con la policía de proximidad. Hace tiempo que se perdió la policía de proximidad en los barrios, concretamente en estos barrios más marginales. Creemos que debemos de optar por pedir voluntarios, porque no se le puede pedir tampoco a un policía local que vaya más allá de sus obligaciones o que sea un héroe permanente. Y yo considero que estas personas del Manifiesto Fénix realmente son héroes, no llevan en capas, no vuelan, no salen en las televisiones y no acumulan mucho dinero, pero son realmente héroes en nuestra sociedad, en la sociedad actual. Gente que trabaja a cambio de nada por sus vecinos, por sus hermanos, por el resto de la sociedad. Pues ahí también tenemos que decirle al policía local cuál de ustedes quiere apuntarse, quieren venir como voluntario a hacer algo que trasciende a sus obligaciones, y él estar implicados con un núcleo poblacional, con una parte de la sociedad, conociendo las caras, conociendo los nombres, conociendo la fisonomía del barrio e informando de cualquier ilegalidad que vean. Y esa tiene que ser, ese es el mejor de los sistemas, porque el otro es poner el foco sobre un vecino que denuncia a otro y que al final termina por crear problemas y tensiones entre los propios vecinos.
Y quería preguntarle, ellos ayer manifestaron un temor, que es que en el plan general se establece una superficie de espacios libres para zonas verdes que ellos piensan que podía acabar con viviendas legales e ilegales, que 200 o 300 de ellas de la parte superior podían desaparecer. No sé si le han preguntado eso, sí, si usted les ha podido tranquilizar al respecto.
Hombre, yo le he dicho, ¿hasta ahora hemos desalojado alguna familia en el barrio? No. Con el plan vigente, cuando estaba en activo. Sí. Pues si no lo hemos hecho con el plan vigente, no lo vamos a hacer ahora. Y les he reiterado que queremos un plan que no es el nuestro y que no es el que nos gusta, para cambiarlo. Que en el momento que tengamos el plan en firme, al día siguiente estamos apreciando todas, cada una de las pretensiones de los diferentes barrios.
Y a partir, no va a ser para su aplicación inmediata en los extremos más, sino que a partir de ahí se podrá cambiar, ¿no?
Claro, eso es un poco lo que claro, claro. El documento, el Plan General de Ordenación Urbana que estamos defendiendo, sí, es un documento que no agrada ni a AMC, ni a PSOE, ni a MC. Es decir, no nos agrada. Pero, como vuelvo a explicarlo, necesitamos un soporte. Necesitamos un suelo firme, porque si no estamos con un plan del 87, es decir, fuera de ordenación. Y lo que nos da miedo es que al estar en ese limbo, en esa especie de limbo, pues los que se han beneficiado siempre del urbanismo vuelvan a beneficiarse de esta situación. Es decir, que nos pidan daños y perjuicios los que han hecho acopio de terrenos que a lo mejor hasta con información privilegiada. Y que ahora nos puedan pedir daños y perjuicios que vamos a tener que pagar todos los cartageneros, también los de los Mateos. Y que si tenemos que gastar el poco dinero que tenemos en pagar daños y perjuicios a esos señores, poco vamos a poder hacer en Los Mateos y poco vamos a poder hacer en Cantera y poco vamos a poder hacer en las puertas de Murcia. Nos quedamos sin dinero. Nada más que podemos atender otra vez a los de siempre. Los que ganan a la entrada y a la salida. Y eso lo han entendido perfectamente. Y saben, conocen la voluntad de este equipo de gobierno, pues de hacer realojos, de hacer viviendas dignas para todos, no solo para los de Los Mateos, también para los Campanos, para las 600, para cualquier sitio, porque si lo consigne la Constitución, al menos dar salidas y construir una sociedad más justa. La calidad de una sociedad viene dado por el nivel de protección que tengan las personas más desfavorecidas de la propia sociedad. A nosotros nos gustaría que Cartagena fuera un faro, fuera un referente donde mirar en la protección de personas en esta situación.
Respecto a las alegaciones, se acaba de acabar el periodo de alegaciones. Ha habido una avalancha a última hora, como suele ocurrir en estos casos. No sé si eso, digamos, demora un poco las intenciones de aprobar rápidamente el plan y mandar
bueno,
a la comunidad.
Se tendrán que son los técnicos, ya le digo, aquí no va a entrar ningún político a ver las alegaciones. Los políticos no tenemos nada que decir a las alegaciones. Serán los técnicos de urbanismo los que revisen cada una de las alegaciones. Sí le digo que bueno, pues que por ejemplo, que pues no sé, a lo mejor había perdón, más de 1000 del mismo barrio. Sí. Es que es la misma alegación copiada y pegada con nombres diferentes, ¿no? Por aquello de potenciar un poco más el asunto. Y nos pasa, o ha pasado de manera recurrente, que hay veces que le contesta negativo o positivamente al vecino y el vecino te llama y dice, ¿y esto qué es? Si yo no he hecho nada. Y es que le pidieron el nombre, la entrada al mercado y le han llenado una alegación y el señor ha firmado. Estas cosas pasan. Y son la mayoría de las alegaciones que están entrando.
El alcalde habló de 50, más o menos, en el último... No sé si esto ha...
Pero en el último día creo que ha habido una avalancha. Todavía no tengo el número total porque no lo he preguntado. Pero vamos, hasta ayer a mediodía estuvieron entrando. Y bueno, pues serán los técnicos los que decidan cuáles son las que se pueden avanzar y en las que no. Entiendo que en las que no, a lo mejor será porque, bueno, pues que limitaría el avance del propio plan, pero esto no quiere decir que no vayan a ser atendidas en el momento que tengamos el documento en firme. Es decir, creemos que un urbanismo en Cartagena diferente es posible, creemos que tenemos que tomar cartas en varias diputaciones, tenemos que tomar cartas en varios como Los Mateos, como Los Campanos, como San Antón, como Santa Lucía, tenemos que trabajar directamente, pero a lo mejor con planes parciales ad hoc y no en el todo un revolutum de un plan que ahora mismo nos tiene colgado de un hilo.
El PP dice que la culpa de lo del Colegio de la Jorra es del Ayuntamiento.
Pero es sustancial que ustedes hagan la pregunta y se rían, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque fue el señor Segado el que compró el solar. Hace 5 o 6 años tendrá que responder con su patrimonio, si es que le queda algo después de pagar lo del cuartel de la Zoya, de por qué compró un terreno que ahora resulta que es inundable, porque hasta hace 4 meses la Confederación Hidrográfica del Segura decía que el cauce era privado y que no tenía nada que decir al respecto, que el ayuntamiento levantando sus 2 metros la parcela no había ningún riesgo. Y les puedo asegurar, según me dicen los técnicos municipales y los estudios que se han hecho, que la parcela menos inundable de toda la Aljorra es la que se compra para el colegio. De hecho, hay un campo de fútbol que está funcionando, con una escuela de fútbol con más de 400 niños, y no hay ningún mayor, ningún viejo del pueblo que recuerde que en las diferentes inundaciones que han habido en la Aljorra, esa parte se ha inundado nunca, porque es la más alta que hay. Entonces, que desde la consejería o desde la presidencia del gobierno sean capaces de decir lo que han dicho, teniendo un colegio en el cauce de una rambla, pues es para tirarse de los pelos. Y después que le pidan responsabilidades a un equipo de gobierno que va a gastar 271.000 euros en adecuar una parcela, en levantarla, parcela que han comprado ellos mismos, ellos debían de hacérselo mirar, debían de hablar entre ellos. Yo sé que cada uno tira para su lado porque están viendo a ver si imputan a uno y me pongo yo, si imputan al siguiente y me pongo yo, y que ahí está lleno de familitas y de intereses propios del Partido Popular, pero es que hacen el ridículo, es que el señor Bernabé hace el ridículo, es que el señor Segado hace el ridículo, es que el presidente de la comunidad autónoma hace el ridículo. Y podrá engañar a través de los medios de comunicación y a través de esas pequeñas perlas, como voy a proteger a los niños, podrá engañar a quien él quiera, pero a los padres de la Aljorra, que saben perfectamente que el solar no es inundable y que el solar no da ningún tipo de problema, sino que viene a solucionar y es la solución que ellos piden realmente, a eso no los va a engañar. ¿O es que piensa alguien que los padres de la Aljorra, de los niños de la Aljorra, quieren meter a sus hijos en un colegio inundable? ¿Está el presidente de la comunidad autónoma acusando de irresponsables a los padres de los niños de la Aljorra? Que se lo haga mirar, porque lo que está haciendo es una auténtica irresponsabilidad.
Pero entonces entiendo que el ayuntamiento, esa búsqueda que se ha dicho, oiga, pues busque otros terrenos, busque otras alternativas, como usted considera que
hay más alternativas, no hay ningún otero en la Aljorra que tenga una altitud mayor que ese solar. Es decir, no se va a dar, al no ser que, bueno, pues que de pronto algún movimiento tectónico pues nos haga una colina en el sitio. Es decir, no se va a dar. La parte más alta de la Aljorra es la parte donde está el solar. Y si se cambia el cauce, un cauce privado, hacia otra parcela adyacente, es porque el señor de la parcela previamente la había remontado, mandando las aguas a la parte del que nosotros suponemos que sea el colegio.
Entonces usted no cree que eso ni se inunde más, ni se inunde menos, ni supone ningún
problema. Pero es que además la Confederación Hidrográfica del Segura dijeron que a ellos ni les iba ni les venía, que era algo municipal, que no era ningún cauce público, que era privado. Y que ya que el vecino que se veía con la planimetría del terreno y con la ortofoto, que era el vecino de al lado el que había desviado el cauce natural, no de rambla, sino de escorrentía, que la rambla va por otro sitio, hacia el solar que estamos diciendo. Es decir, el vecino ha remontado su solar, su parcela, para que vaya el agua a otro sitio. Ahora nosotros haríamos lo mismo y el agua quedaría o bien a donde naturalmente iba, al margen de que, previendo todo eso, hemos hecho un estudio hidrométrico sobre la Aljorra, que sí, nos ha costado un dinero, para el momento que tengamos 1.500.000, 1.700.000 euros, acometer las obras para evitar que la Aljorra sea inundable. Bien, eso no lo había hecho hasta ahora tampoco ningún equipo de gobierno. Por lo tanto, a los padres de los niños de la Aljorra no los va a engañar el presidente. Él podrá lanzar lo que quiera, pero los padres de los niños de la Aljorra no los va a engañar, porque saben perfectamente que es la mejor parcela que hay en el pueblo para hacerlo. Y si no es la mejor parcela que hay en el pueblo, que venga el señor Segado y devuelva el dinero de la parcela. O que nos explique a lo mejor por qué en esas transmisiones de las parcelas aparece en una compra y venta el hermano de un concejal del gobierno, anterior y actual. Qué casualidad que siempre les toca la lotería a los mismos. Vamos a pedir una comisión de investigación en el Pleno para que se investigue a ver por qué se compró esa parcela.
Alcalde, alude usted tangencialmente al tema de la azoía. Aparte del señor Segado, también está en la investigación, como investigado, dos técnicos, uno actualmente jefe de urbanismo. Quería saber si esto modifica en algo el papel de este señor, o en el caso de que efectivamente se abra juicio oral, si eso le mueve a relegarlo de alguna manera, aunque sea de manera cautelar.
Yo entiendo que sí, que si el proceso, si cuando tengamos la comunicación efectiva, estamos recibiendo informaciones a través de la prensa, cuando tengamos la comunicación efectiva, pues que tendremos que volver a recolocar. No por nada, es decir, yo no soy juez, no puedo juzgar, ni es mi cometido, ¿no? Es más, ni creo que a lo mejor las responsabilidades vayan por los técnicos, sino que sean mucho más políticas de decir, voy a sacar pecho, que yo que soy el sheriff de la Zodía, voy a ver si hago aquí algo, no sé, pero no, tampoco tengo idea porque no he trabajado, no conozco el asunto en profundidad. Pero sí, obviamente, si hay un funcionario que está sentado en el banquillo, pues debe dar un paso a un lado y lo vamos a hacer con normalidad, sin detoro y sin demérito a lo mucho y lo bien que está trabajando don Jacinto Martínez Moncada y la otra compañera y Paloma en urbanismo en Cartagena, por lo menos para este equipo de gobierno y para la concejalía de urbanismo que yo manejo, además sin aumento de sueldo. Es decir, no como gerente, que como estaban antes con sueldazo, sino con el sueldo básico del funcionario de su categoría. Por lo tanto, aplaudir y agradecer lo que ha hecho hasta ahora. Pero si esto avanza, pues supongo que, al menos, aunque solo sea por quitar la presión de la mediática.
Y de manera cautelar.
Claro, de manera cautelar, claro. Uh-huh. No hay ningún problema después, sí. si pasan las cosas como deben de pasar, ningún problema en volver a tenerlo en el sitio, porque además creemos que es muy válido y muy necesario para esta administración. Es decir, tirar un talento, que alguien que lleva trabajando toda la vida en urbanismo y dejarlo por las buenas, pues no puede ser.
Y respecto a ese dinero que se establece como susceptible de ser depositado, vamos, si se abre funcional, se dice, se tiene que depositar ese dinero para luego futuros daños a los damnificados. Se habla de responsabilidad de los investigados, pero también subsidiariamente del ayuntamiento. No sé pues usted mira, cómo lo ve.
No, no, de esa información acabo de tenerla. Pues si el ayuntamiento dice la ley que es responsable civil subsidiario, pues tendrá que hacerse cargo de la deuda. Supongo yo que una vez que al resto de protagonistas le hayan ejecutado sus bienes. Yo, se me ocurre, pues bueno, que algunos tienen unas casas magníficas y tienen casas en la playa. Bueno, habrá que empezar a cobrarse de ahí y después que sea el resto de los cartagenanos los que paguen. Pero de entrada que pague el Ayuntamiento de Cartagena, creo que es una locura, ¿no? Debemos de estar por si ellos no pagan, pero mientras tanto habrá que cobrarle a quien hayan cometido el pecado, si es que ha habido pecado, ya tiene que decirlo un juez. Sí.